Van de Chicaragua. Y a estas horas el aviso vuelve a ser de color naranja y el riesgo sigue. De hecho, la unidad militar de emergencias se va a movilizar mañana a municipios como el propio Grisén y como Pedrola, Figueruelas, Pleitas y Bárboles para hacer labores de inspecciones. Las fuertes precipitaciones también han causado averías en el sistema eléctrico de Pradilla de Ebro y Poquiñeni, que ha dejado sin luz a 621 personas. Esta nueva dana va a afectar a gran parte del nordeste peninsular y, además de Aragón, hay avisos naranjas en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Además, son amarillos en Castilla y León, Navarra, La Rioja y el País Vasco. En el norte, la lluvia, y en el sur, en Málaga, el fuego. En Villanueva de la Concepción, 18 dotaciones de bomberos y 10 autobombas trabajan para sofocar las llamas, pero las condiciones del viento no ponen las cosas fáciles. Precisamente para fortalecer la lucha contra los incendios en Canarias, pretenden implantar el céntimo forestal, que se añada un céntimo por cada litro de combustible que se reposte y que se destine a evitar incendios. COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Es un nuevo recargo que se aplicará a los combustibles de automoción con un objeto claro: financiar la lucha contra el cambio climático. El gravamen tendrá carácter finalista, prevenir los incendios forestales y recuperar ecosistemas que ya están degradados. No hay unanimidad en su aplicación. Solo Gran Canaria y Tenerife lo apoyan, todavía no se ha aplicado. Esta medida entrará en vigor con los presupuestos autonómicos de este año y supondrá un recargo de hasta 2 céntimos por litro de combustible. Los cabildos serán los encargados de gestionarlos en cada uno de sus territorios.
En lo político, tras corroborar que mantiene el apoyo de sus principales socios de gobierno, Pedro Sánchez se dispone a cumplir con ellos y ya trabaja en la financiación singular de Cataluña. Desde la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que Cataluña necesita más financiación, pero exige que el acuerdo bilateral se estudie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Núñez Feijóo espera que el acuerdo que pueda salir de la bilateral del lunes se lleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque será interesante saber qué opinan los presidentes de Castilla-La Mancha, García Page, y de Asturias, Adrián Barbón. El presidente del Partido Popular reconoce que Cataluña necesita más financiación, pero la solución no es coger un atajo. La financiación singular, dice, es un parche condenado al fracaso.
Sé que Cataluña necesita más financiación y la tendrá. Y la tendrá en una mesa donde nos vamos a poner de acuerdo. No, en una sala en contra de todo el resto del país. Eso simplemente es un parche abocado al fracaso. No es una solución para Cataluña, es un atajo.
Dice Núñez Feijóo que lo que se hable el lunes en la bilateral se quedará en una conversación, porque es un órgano que no tiene capacidad para acordar nada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, las chicas de España cierran la fase de grupos de la Eurocopa con pleno de victorias a Sir Benito.
La selección femenina gana a Italia por 3-1 y pasa a cuartos de final como primera de grupo. Se enfrentará a la anfitriona Suiza. Anoche estuvimos a Atenea del Castillo en el partidazo, una de las goleadoras del partido, y esto es lo que dijo.
Bueno, al final tenemos que tener los pies en la tierra. Ahora nos toca la anfitriona, que va a ser un rival muy, muy complicado. Toda la gente, la mayoría de gente, pues va a venir a ver a su selección. Estoy súper contenta de que los campos estén llenos. Me hace especial ilusión a mí y a todas mis compañeras. Entonces, jugar contra la anfitriona va a ser un plus más, ¿no? De ese campo lleno, ese factor campo y bueno.
Y en la séptima etapa del Tour de Francia, Pogacar somete a Vingegaard en el Muro de Bretaña y recupera el maillot amarillo. En tenis, Alcaraz jugará este domingo la final de Wimbledon tras derrotar a Taylor Fritz por 3-1. Su rival será el italiano Jannik Sinner, que eliminó un maltrecho Djokovic por 3-0. Y en motor, mañana hay carrera al sprint de MotoGP en el circuito alemán de Sancherring.
Gracias, Asier. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, el programa líder de la madrugada en la radio. Gracias por echarnos un cable a entender que en la madrugada también pasan cosas bonitas, cosas interesantes y, lo mejor de todo, alejadas de la política. Mira, hoy en este programa yo creo que es el momento perfecto para adentrarnos, digamos, en un Madrid que no sale en las postales, en un Madrid que no brilla, en un Madrid que no duerme, que guarda secretos bajo tierra y heridas abiertas en silencio, en pleno silencio. Esto es muy importante porque no es el Madrid de los turistas ni el de las terrazas al sol. No. Ese es otro Madrid, el que se respira en sótanos húmedos, en miradas esquivas, en recuerdos que duelen. Y lo quiero hacer de la mano de Tony Sánchez Bernal. Es un autor cojonudo. Es un guionista brutal y además es un realizador brillante que regresa a las librerías con una historia que hiela la sangre, Atrapada en la oscuridad, de Editorial Planeta. Yo todo lo que edita Planeta me digo, cuidado aquí, que esto es una buena obra. Bueno, pues este thriller, que tiene alma, que comienza con una escena imposible de olvidar, aquí resulta que la ejecución de una mujer frente a una comisaría nos deja todos impávidos. Esa mujer llevaba 27 años desaparecida y ahí arranca un descenso vertiginoso a los infiernos, con dos protagonistas que arrastran más cicatrices que certezas, la inspectora Tania Bilbao y el novato Arturo Gianni. Tony nos guía por un Madrid sombrío, un Madrid real, donde el mal se esconde en lo cotidiano y la verdad cuesta demasiado. Y hoy ponemos las calles con él, sobre todo de las cosas que no se ve, ¿no? De los monstruos que no tiene cara, del precio de la justicia. Y sobre todo de cómo se construye una historia que te atrapa el alma y no te suelta. Así que prepárate, ponedor, porque esta noche, en Poniendo las calles, la oscuridad tiene nombre y apellidos. Son los de Tony Sánchez Bernal. Bienvenido, Tony, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por darme este espacio y estos minutitos. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Principalmente por lo que has dicho, ¿no? Alejados de la política, porque hoy en día la política lo baña todo y qué bonito, ¿no? Qué bonito estar en esta especie de búnker donde se habla de cultura y vaya, para mí estar aquí a tu lado es un honor.
Pues muchísimas gracias, Tony. Fíjate que en circunstancias normales yo te iba a haber preguntado si te afecta mucho apellidarte Sánchez. Imagínate, no quería empezar tan duro.
Sí, imagínate, menos mal que tengo el apellido Bernal, ¿no? Pero al final el nombre lo llevas contigo, muestra claro, quién eres y, claro, y no voy a renegar de él.
Claro, tú no tienes culpa y tu padre mucho menos de que reniegues de él, efectivamente. Oye, Atrapada en la oscuridad, un thriller supervisual, muy ágil, digamos, ¿no? Con un fondo emocional potente, me lo he leído, ¿eh? ¿De dónde nace esta historia?
Pues nace de estar durante muchos años tomando anotaciones dispersas, anotaciones que yo no sospechaba que se trataran de la misma historia. Yo llevaba desde hace años, pues, acompañándome con un personaje que me acompañaba, que era Arturo Gianni. Yo tenía en mente, pues, un personaje, un policía novato, idealista, recién llegado a homicidios, pero que le tocase también, además de investigar un crimen, pues investigar a sus propios compañeros amenazado por asuntos internos, pero yo no sabía ni qué caso de corrupción iba a investigar, ni qué crimen iba a investigar. Claro. Bueno, estaba ahí mi personaje persiguiéndome. Después tenía alguna que otra anotación, alguna escena suelta. Y un día, paseando por la Puerta del Sol, recuerdo que vi una papelera llena hasta los topes de papel, pañuelos de papel manchados de sangre. Y pensé, ostras, qué imagen, ¿no? No sea nada malo, porque obviamente siendo en la Puerta del Sol ya hubiese estado la policía y demás. Claro. Pero pensé, imagínate que ahora alguien analizara esta sangre y fuese una mujer desaparecida. Y de repente todo hizo pum, 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 pum. Y me di cuenta, pues, que llevaba años anotando piezas del mismo puzzle y ante mí, pues, se descubrió todo un mundo muy extenso.
No, es que esto atrapa desde el primer momento. Aquí hay que decirle a toda la audiencia, aquí, Tony, no se dice oyentes de radio, se dicen ponedores. Poniendo las calles, la gente pone ilusión, pone esfuerzo y pone muchísima vida a esta madrugada. Hay que contarles a los ponedores que la novela, yo considero que empieza muy fuerte, ¿no? Porque eso de una mujer que es ejecutada frente a una comisaría y luego resulta ser alguien que llevaba 27 años desaparecida. ¿A ti qué te trajo de repente esa premisa? ¿Eso por qué sucede así?
Yo no quería darle un respiro al lector. De hecho, me gusta lo que me dices porque me retrotrae a esa imagen de pensar que la novela es un tren en marcha y que cuando te subes a ese tren en la primera página ya no puedes salir, no te puedes bajar hasta la página 460, ¿no? Creo que hoy en día, los ponedores lo sabrán muy bien, tenemos muchas ventanas de entretenimiento. Las series, las redes sociales, los videojuegos y todas las ventanas están bien, ¿eh? Pero cada vez cuesta más enganchar al lector y, bueno, pues me apetecía, ¿no? Me apetecía también para a mí probarme personalmente como autor, decir, quiero crear la historia con el mayor ritmo posible sin desprenderme también de la parte humana, ¿no? De las emociones. O sea, no quería hacer tampoco solo peripecias. Yo creo que lo más difícil a la hora de escribir una novela, tal y como dice Juanjo Millás, es combinar las peripecias con las reflexiones.
Claro,
si haces solo peripecias, sí, puede ser muy entretenida, pero en cuanto cierres el libro lo olvidarás. Y si haces solo reflexiones, pues igual se acerca más al ensayo. Entonces, siempre conjugar ambos mundos me parece lo más complicado a nivel de autor, pero también, no nos engañemos, lo más gratificante, ¿no? Cuando estás ante el resultado final y pues sospechas pues que uno, aunque es súper enemigo, y a veces soy muy crítico conmigo, pero la verdad es que creo que aquí a mí me gusta mucho, la verdad estoy súper satisfecho del trabajo realizado.
Sí, es verdad. Y lo estamos disfrutando. Fíjate que muchos ponedores todavía no han tenido el acceso al libro, a la obra, y es una muy buena obra para este verano. También te lo tengo que recomendar. Luego, los protagonistas, digamos, que son puro honor, ¿no? O sea, Arturo Gianni. Resulta que este tío es un inspector que está súper marcado por un pasado brutal. Luego está Tania Bilbao, que, bueno, es una leyenda dentro del cuerpo. Eso sí, con métodos poco ortodoxos, ¿no? Y una vida personal complicada. Siempre hay personajes que son un poco oscuros dentro del gremio y del cuerpo, ¿no? ¿Esto es cómo los construyes?
Fíjate que a mí me atraía mucho de este personaje Arturo Gianni, de un policía novato idealista que tuviera bien presente y que se obligara a recordárselo cada día que un policía es un servidor público y que entonces eso da una responsabilidad sobre los hombros de tener que ser pues intachable en lo ético. Claro. Y eso me gusta, ¿no? Porque para mí la novela negra es de alguna manera la actualización de la novela de caballería. Y entonces, pues visualizar a ese inspector de policía que es como un caballero andante de armadura reluciente,
sí.
me gustaba la idea de también demostrar lo difícil que es, ¿no? Hoy en día con todos los grises que hay en nuestro mundo y que, bueno, pues es muy difícil no traspasar algunas líneas. Pero me atraía ese personaje que se obliga a ser intachable éticamente, repito, porque es un servidor público.
Claro, claro. Es que tiene todo el libro, es que tiene todo. Es una novela que tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, tiene un tercer protagonista. También la ciudad de Madrid es la protagonista, una de ellas, ¿no? Pero no el de las postales, sino es una muy real, ¿no? Los narcopisos, los túneles secretos, los históricos, los barrios de verdad, los auténticos. ¿Por qué ese retrato, Tony, de tan detallado de la ciudad? ¿Por qué has estudiado tanto y lo cuentas tan bien en el libro?
Yo soy un enamorado de Madrid. Yo soy de Tarragona, vivo en Madrid desde el 2014, aunque, bueno, ya la había visitado anteriormente en alguna que otra ocasión. Y es una ciudad que a mí me acogió, me dio un abrazo, me ha dado una vida. Yo creo que es una ciudad maravillosa, a mí me encanta, soy un enamorado de Madrid. Y de alguna manera yo creo que se ha traducido este amor a estas páginas, ¿no? Que están impregnadas pues de este cariño, sobre todo hacia sus contrastes. Porque para mí una de las cosas más bonitas de Madrid son los contrastes que tiene. Y también quería mostrar esto, ¿no? Porque para mí la novela negra es el género idóneo para mostrar este abanico de grises, porque vivimos en un momento histórico en el cual hay mucha gente empeñada en decirnos esto es blanco o esto es negro. Pero no, la vida está repleta de grises. Tú lo sabes, yo lo sé, y los ponedores también. Entonces, pues, bueno, quería mostrar estos grises y también, obviamente, traducirlo a imágenes espaciales del espacio de lo que compone Madrid, ¿no? De que existen las cuatro torres, por supuesto, pero al lado, casi al lado, hay un barrio muy humilde, ¿no? Claro. Entonces, mostrar estos contrastes, también hacer un poco de denuncia, porque, por ejemplo, lo que has nombrado de los narcopisos es un drama inmenso, porque cuesta mucho desmantelar un narcopiso, y en cuanto se desmantela, pues te abren uno al lado.
Claro.
Y la gente vive realmente al lado de narcopisos, y eso es un conflicto inmenso. Yo tengo amistades, varias, de hecho, que han tenido que cambiar de residencia, incluso sus comercios, sus pequeñas tiendas, pues por eso, porque coincidían con un narcopiso. Y claro, yo he visto, ¿no?, de ir a visitar a una amiga a un taller de cerámica y al lado, en la misma puerta, pues dos personas pinchándose.
Yeah.
Claro, Y al lado también un colegio infantil, ¿eh? O sea que realmente hay imágenes muy duras en Madrid, también en otras ciudades, ¿eh? No son solo exclusividad de la capital, por desgracia. Pero no ponemos el foco en eso. Sí, de vez en cuando hay algún reportaje, pero no queremos ver, ¿no?, esa problemática que existe. Y sobre todo, que al final también la novela intenta reflexionar sobre qué es la justicia. Y hay cierta sensación en la sociedad de impunidad. Y claro, es como, ¿no podría ser más ágil esto de hacer frente a los narcopisos? No, pero es que estamos en una sociedad del bienestar. Sí, yo lo entiendo. Si no quiero que se me malinterprete, que no quiero hacer una guerra sucia. Pero claro, a veces cuando estás a pie de calle, ante estos dramas humanos de gente que vive en la misma calle de un narcopiso, sí que te preguntas, ¿no habría manera de agilizar un poco esto para quitar un poco esa sensación de impunidad que ante ciertos crímenes que hay en la sociedad?
Sí. Bueno, cuando tú ibas a ver a tu amiga, ahí a ver la cerámica, a vivir la cerámica, y veías el narcopiso y veías esa realidad, te preguntabas, ¿pero esto cómo puede estar aquí? O sea, ¿cómo puede estar en marcha esta fábrica del mal, ¿no? Y a lo mejor pues ni siquiera pues o se tiene conocimiento, o si se tiene conocimiento se mira hacia otro lado porque, por lo que sea, es malo moverlos de ahí para que no lleguen a otro sitio. No tengo ni idea. Pero, por ejemplo, en el dossier de un libro, de este en concreto, que es como la carta de presentación, ¿no?, la tarjeta de presentación de una nueva obra, pues se menciona Tártaro, que aquí lo que nos cuenta es que es una prisión que está oculta bajo la capital. Yo quiero saber Tony, ¿cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en ese universo subterráneo que has creado? Porque te estás basando seguramente en muchísimas cosas que son reales.
Todas las localizaciones que se nombran en la novela del mundo subterráneo de Madrid son reales, existen. Algunas simplemente son suposiciones, eso es cierto, porque, por ejemplo, en el Ateneo de Madrid, en pleno centro, hay de repente en una pared una muesca y tú cuando la abres hay un muro de ladrillos que eso esconde pues un pasadizo secreto que supuestamente lleva al Palacio de los Diputados, pero es una suposición que siempre se ha dado por hecha, pero nadie lo sabe porque está, pues, no se puede entrar, no se puede visitar. Y nadie lo ha recorrido desde hace pues un siglo casi. Y claro, pues es ese Madrid oculto, pero que ahí está enterrado y de momento no hay ningún proyecto tampoco pues para desenterrarlo y hacer un museo subterráneo, que a mí me atrae. O sea, yo escribí esta novela ha sido sacar a jugar a mi niño interior, porque desde pequeño pues estos ambientes subterráneos siempre me han dado, sí, cierto miedito, no nos vamos a mentir, pero también cierta fascinación, ¿no? De decir, wow, bajo mis pies hay aquí un túnel de repente deshabitado y abandonado. Hace poco salía el Metro de Madrid, hizo en su cuenta de redes sociales un vídeo enseñando un pasillo que tienen abandonado de noviciado a Plaza España. Y claro, yo me despertaba fascinación, ¿no? Pensar que cuando yo recorro esa calle muchas veces a la semana, estoy pisando un túnel subterráneo deshabitado desde hace mucho.
Joder. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Cuándo estás creativo? ¿Cuándo te pones frente a un ordenador con el Word en blanco? O a lo mejor, no sé, si escribes con un papel, no tengo ni idea. Pero ¿cuál es tu proceso más tranquilo para poder imaginarte y poner en marcha todas estas ideas y que tengan un sentido?
Yo soy un escritor de largo aliento. Es decir, soy bastante lento escribiendo. Sé que solo hace año y medio que saqué mi primera novela, pero esto tiene un poco de trampa y es que esta novela llevo trabajándola 3 años, pero 3 años de ejercicio físico, de sentarte y escribir cada día, tomando apuntes y confeccionando la historia en tu mente desde mucho más anterior. Claro, lo que me dices de cómo son las escrituras, es un trabajo al final. Siempre intento recordarme que esto es un oficio y como tal me obligo a ponerme delante del ordenador X horas al día, lo que sea. Cada momento personal pues es más difícil o menos complicado ponerse ante el ordenador, pero sí que tener bien presente que hace falta pues compromiso. Sobre todo una vez te lanzas a la escritura, salvo que pase algo gordo, intentar pues mantenerte fiel al proyecto e intentar pues cada día sentarte a escribir.
Y tiene todo el sentido del mundo, porque claro, la historia es verdad que es bastante intensa, tiene saltos al pasado, varias tramas entrelazadas y sobre todo una tensión que no te deja soltar el libro. Pero claro, también hay mucha verdad, hay mucha emoción, porque claro, detrás de tanta oscuridad hay personajes que sienten, que sufren, que luchan por entender. A mí me gustaría saber, Tony, ¿cómo consigues que esa parte más humana no se pierda entre tanta acción y misterio? ¿Cómo mantienes el alma de la historia viva mientras nos llevas por el thriller tan potente y tan maravilloso?
Sobre todo teniendo en cuenta que le pasan las cosas a los personajes, ¿no? Porque, bueno, a veces es fácil que las peripecias te hagan olvidar que eso le ocurre a alguien. Y no, yo, a mí me gusta, la literatura que a mí me gusta es el de los personajes, también el de la trama. Y me gusta pensar en una trenza, ¿no? Una trenza que se confecciona entre trama y personaje. Claro, hacer personajes reales, esto significa con sus aristas, con sus sombras, que sean personajes cotidianos como podríamos ser tú y yo o los conocidos, pero a los cuales les pasan cosas extraordinarias, ¿no? Hay que llevarlos al límite porque al final es verdad que es una historia de ficción, una trama de entretenimiento, un thriller, pero que puedan ser personas reales, que tú los sientas vivos. Para mí eso es muy importante.
Nos tienes enganchados. Y otra cosa, por ejemplo, que me llama mucho la atención, que yo considero que es uno de los grandes aciertos, ¿no? Es que ni siquiera los buenos son tan buenos, ni los malos son tan obvios. Desconozco el papel que juega la ambigüedad, sobre todo la ambigüedad moral en tus personajes, porque te atrapan, porque te cuentan historias que cuando empiezas a leerlo dices, oye, es que esto me interesa.
Sí, ya. Yo creo que porque, bueno, lo que decíamos, ¿no? La realidad al final son matices de grises. Cuesta mucho en el día a día sortear las olas de la vida cotidiana y claro, es muy fácil perderte, es muy fácil dar un paso en falso. Yo una de las cosas que tenía muy presente desde el principio de la escritura, me hacía una pregunta, ¿no es posible seguir siendo buena persona tras la lucha contra el mal? Es decir, ¿se puede salir indemne de la lucha contra el mal? ¿Ser buena persona pese a todo y contra todo? Y esa es una pregunta a la cual aplico a Arturo Yani, que es el policía novato idealista, pero también a Tania Bilbao, ¿no? Que es claro, más una policía más experimentada, de unos 50 años, que encima está pasando a nivel personal un momento tremendamente complicado, porque se está pasando por una separación, su hijo menor de 8 años se ha ido a vivir con el padre, y ella se siente como muy culpable, ¿no? Porque la sociedad te dice que el cliché es al revés, ¿no? Que los niños se tienen que quedar con la madre. Pero ella es consciente de que es una inspectora de policía, de homicidios, que está muy ocupada y que, sin embargo, pues su exmarido podrá conjugar mejor la crianza con el trabajo. Claro. Pero es que además Tania tiene un hijo mayor de 21 años que es adicto a la droga y eso pues la pone, claro, bueno, en situaciones muy complicadas, ¿no? De cómo sobrellevas el dolor inmenso de amar a un adicto y después tienes que hacerte cargo de una investigación policial, ¿no? Con la responsabilidad que eso genera de no solo el tener que cerrar una herida en una sociedad, sino además pues tener que liderar a un equipo humano y todo ese estrés que conlleva el día a día. Y esa era una de las grandes preguntas, sí.
Claro, me está preguntando Elena Moya, que nos está escuchando desde Rivas va hacia Madrid, en la Comunidad de Madrid, dice, Pulpo, yo también soy ponedora, tiene muy buena pinta este libro, dice que parece que está sacado de ciencia ficción o de una historia absolutamente real. Hombre, aquí, Tony, yo pienso que, claro, tú viniendo del cine, yo creo que se plasma en esta obra, ¿no? Porque la novela es que es muy visual. Fíjate lo que te acaba de decir Elena, ¿no? Yo no sé si la escribiste pensando también en una posible adaptación audiovisual. ¿Pensaste en eso?
No, te lo confieso y te soy totalmente sincero. Yo cuando se me ocurre una historia pienso, ¿cuál es el medio más idóneo para esta historia?
Claro.
Y yo si hubiese pensado que Atrapada en la Oscuridad era mejor como serie o como película, hubiese escrito un guión de largo o un guión para una miniserie o una serie. No, yo cuando se me ocurrió Atrapada en la Oscuridad vi claro que tenía que ser una novela, por cierto, bueno, creo que cierta es desafiante, sí. Es compleja la historia y los personajes y me apetecía pues escribir la novela, no escribir el guión. Eso es otra cosa, si eso es otro tema, si en un futuro próximo pues se adapta. No tengo nada en contra de las adaptaciones y bueno, pues está bien, ¿no? Soy consciente también, soy realista, vivimos en el mundo en el que vivimos y me hago cargo de que cuando se adapta una novela pues ayuda a la promoción de la novela, a darla a conocer. Claro. Entonces, pues bueno, no tengo nada en contra, pero no me quita el sueño. O sea, y lo digo totalmente de verdad, creo que Atrapada en la Oscuridad es una novela y yo soy el autor de la novela y me muestro muy satisfecho y contento con el resultado.
Qué bien, pues espero, Elena, que te haya respondido, Tony, a la duda y sobre todo a la incertidumbre que estás mostrando mientras escuchas Poniendo las Calles aquí en COPE. Ya para finalizar, Tony, esto es importante, ¿no? Madrid, ¿no? Pues la UDEP, que es la Unidad de Asuntos Internos, una de ellas. Has documentado con mucha precisión el mundo policial. Aquí nos escucha muchísima policía, muchos guardias civiles, muchos militares, muchísimos vigilantes. A mí el mundo de la seguridad me apasiona, lo valoro muchísimo, ¿no? ¿Qué tipo de investigación hiciste para lograr ese nivel de detalle plasmado en Atrapa en la Oscuridad?
Pues sobre todo leer mucho y ver mucho. Para mí es importante mostrar a los policías porque, tal y como dice Lorenzo Silva, hay dos tipos de países. En un país donde cuando te ocurre algo, lo primero que haces es llamar a la policía, y otro tipo de países que cuando ocurre algo, los últimos a los que quieres ver es a la policía. Y por suerte vivimos en un país que con sus muchos fallos, con sus muchas cosas a mejorar, por supuesto, aún se mantiene en el primer grupo, ¿no? Cuando te ocurre algo, pues llamas a la policía. Y mira, te lo digo de manera personal, hace poco, este mismo fin de semana, hubo un acontecimiento en mi escalera de vecinos y enseguida, en cuanto vimos aparecer a los uniformados, hubo algo que no es mental, algo que es físico, que el cuerpo se destensó, hubo claro. Y ahí te das cuenta, ¿no?, del enorme valor que es el tema de la policía, que son la primera línea del sistema y del bienestar a los ciudadanos. Y que es cierto que es muy triste porque a veces en los medios salen pues las ovejas negras en la policía, también en el periodismo, ¿no? Porque al final en cualquier oficio siempre hay ovejas negras.
Efectivamente.
Pero no es la mayoría. A mí sí que me gusta eso siempre tenerlo en mente, de que la inmensa mayoría de cuerpos del Estado son gente con vocación y que realmente sí que tienen en mente el papel de servidores públicos.
Desde luego que sí. ¿El verano es un buen momento para leer?
Quiero creer que sí. Yo es verdad que soy un lector muy devorador de libros todo el año porque es como mi gran amparo, la lectura.
Qué bueno.
Pero soy consciente de que hay gente pues que en el día a día se le hace imposible y cuesta arriba y que igual en verano tienen ese momentito, esos 15 días, ese mes para zambullirse en las páginas de una novela y ojalá pues le den la oportunidad a esta novela. Ojalá.
Qué grande. Pues Tony Sánchez Bernal, no nos conocíamos físicamente, no habíamos tenido la oportunidad de charlar tranquilamente en la radio. Para mí es un placer que los autores con éxito, los productores, los realizadores, los directores, como tú, se acerquen a un programa de radio para contar su nueva obra, ¿no? Y yo creo que aquí lo celebramos y siempre le damos mucha visibilidad a la literatura, sobre todo potente, la que tiene algo que decirnos y con que nos quedamos con un buen sabor de boca. Así que, Tony, te deseo un feliz verano, que sigas triunfando y que cuando tengas un nuevo alumbramiento, pues que cuentes con nosotros para compartirlo con los ponedores.
Te lo agradezco mucho, de verdad. Me ha hecho muchísima ilusión compartir estos minutitos contigo y vaya, ojalá se repita.
Normalmente la gente dice al final, yo también soy ponedor.
Yo también soy ponedor.
¡Qué grande! Gracias, Tony. Buena madrugada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la emoción no descansa.
¡Vamos ya!
Tiempo de juego no para. Con el mejor tenis en Wimbledon.
La salva Fabián.
Con la final del Mundial de Clubes el domingo a las 9 de la noche. Chelsea-PSG.
Pues tenemos pedazo de final el domingo.
Y con el Tour de Francia.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bienvenidos pues a eso, a nuestra sección semanal de tecnología. Hoy nos acompaña una vez más Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, consultor tecnológico y responsable del portal What's New, que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En esta edición, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, vamos a hablar de una mini impresora 3D, la apuesta de Google por la fusión nuclear para alimentar sus centros de datos, los nuevos despidos masivos en Microsoft y la nueva función de ChatGPT que recomienda productos. Buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Ana, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí como siempre encantada de que nos enseñes lo último sobre tecnología. Comenzamos con la impresión 3D. ¿Es verdad que hay una impresora 3D que cabe en la palma de la mano?
Pues sí, es un prototipo desarrollado por el MIT y por la Universidad de Texas que utiliza solamente un chip fotónico sin piezas móviles para dirigir haces de luz que son las que solidifican resina, porque estas impresoras 3D lo que hacen es obtienen resina líquida, le ponen luz y con la luz la resina líquida se solidifica. Pues en este caso es prácticamente lo mismo, solamente que quien emite luz es un chip tan pequeñito que permite impresiones 3D extremadamente pequeñas o del tamaño de la palma de una mano, que es algo mucho más reducido que las grandes impresoras que tenemos tanto en casa como en las diferentes empresas.
Uh-huh. ¿Y qué ventajas tiene este formato miniaturizado?
El poder imprimir objetos personalizados de bajo coste, es decir, que estamos en un sitio y necesitamos una tuerca, pues la imprimimos. Necesitamos un tornillo, pues la imprimimos. O una pieza de la bicicleta, pues la imprimimos. O sea, es ideal para reparaciones, para aplicaciones médicas, por ejemplo, de campo. Se estropea una pieza de una máquina, no tenemos cómo pedirla, pues cogemos esa impresora que está en una esquina y la imprimimos rápidamente. Hacer prototipos rápidos. O sea, es muy portátil y de momento funciona bastante bien, es decir, las demostraciones que hemos visto ya en vídeos han sido bastante buenas.
¿Y cuáles son los retos para su desarrollo?
El principal ahora está en ampliar el volumen de construcción, es decir, que se puedan fabricar muchas, no solamente prototipos, que se pueda mejorar la velocidad, porque de momento son un poco lentas, y por supuesto que se puedan reducir los costes de fabricación, porque al ser un prototipo, de momento esta impresora es más cara que las grandes, entonces tampoco tendría sentido. El sentido sería, si una impresora 3D de resina nos puede costar, por ejemplo, 350 euros, pues que una pequeñita que cabe en la palma de la mano te cueste 30, 40 euros. Eso sí que sería bastante interesante. Pero claro, para llegar ahí, pues tienen que haber una serie de procesos, hablar con gente que consiga fabricar eso en masa, garantizar precisión en aplicaciones reales. Pero bueno, es un primer paso que tenemos que dar.
Ahora hablemos de la apuesta que ha hecho Google por la fusión nuclear. ¿En qué consiste exactamente este acuerdo?
Es un contrato que ha firmado Google con Commonwealth Fusion System para comprar 200 megavatios de energía de fusión, que se espera que provenga de la planta de Recién Virginia en la década de 2030, porque actualmente hay muchas diferentes fuentes de energía. La fusión nuclear es una de las que aparecen mucho en las películas de ciencia ficción, ¿no? Es como funciona el Sol, de hecho, que se puedan juntar los átomos para crear uno nuevo y generar energía con ese proceso. Por ejemplo, que el hidrógeno con el hidrógeno se junte, se forme helio y que con esa fusión se genera energía limpia porque no hay nada radioactivo durante el proceso. Todo el mundo está mirando hacia eso, pero es una energía que realmente es muy difícil de generar. Con lo cual, el hecho de que Google haya firmado un contrato nos hace prever que seguramente estamos más cerca de lo que creemos. Uh-huh.
Pero, Juan Diego, ¿por qué Google recurre a la fusión para sus centros de datos?
Principalmente es debido al crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, es decir, es necesaria mucha energía para que funcione Gemini, para que funcione ChatGPT, para que funcione Copilot, y todo eso demanda energía, y si es posible, energía limpia, por lo cual estamos buscando reducir la huella de carbono, que ha aumentado más del 50% desde 2019, es decir, estamos aumentando muchísimo esa huella de carbono. Claro, la fusión no estará disponible a tiempo para cumplir los objetivos de 2030, pero por lo menos ya se han firmado contratos para que la gente se ponga las pilas y por lo menos se compense de alguna manera este aumento enorme de consumo de energía.
¿Qué desafíos se enfrenta esta iniciativa?
Son principalmente desafíos técnicos, barreras técnicas. Es decir, no es una energía comercial, no es algo que podamos utilizar todos. Es muy experimental de momento. Es una apuesta a largo plazo que no sabemos cómo va a salir. Puede ser que en 2030 sí que tengamos algún motor de fusión, puede ser que no. pero lo que está claro es que no satisfará las necesidades inmediatas de energía limpia. Puede ser que sí las de aquí a 5 años, pero de momento es una apuesta un poquito a ojos cerrados.
Ahora hablemos de algo curioso, que son los despidos masivos en Microsoft. ¿Qué están pasando con ellos?
Pues ha anunciado la eliminación de 9.000 puestos de trabajo, que eso equivale a un 4% de sus 228.000 empleados que tiene actualmente. Una reestructuración global que afecta a diversas áreas. De momento se sabe que afecta bastante al área de Xbox, al área de juegos, pero realmente nos ha sorprendido a todos, porque Microsoft es uno de los pilares actuales dentro del mundo de la inteligencia artificial y no esperábamos que hubiera una reducción tan drástica de puestos de trabajo.
¿Y cuál es el motivo de estos recortes?
Por lo visto, la compañía busca pues mayor agilidad operativa, es decir, mayor eficiencia. Es algo semejante a lo que hizo Elon Musk cuando compró Twitter. De vez en cuando hay que definir cuál es la nueva estrategia, hay que definir cuáles son los procesos que se están realizando dentro de la empresa y verificar cuáles pueden ser automatizados con inteligencia artificial, que al fin y al cabo, dentro de este sector, es uno de los principales culpables de la reducción de muchos puestos, que será también responsable por la creación de nuevos en el futuro. Pero de momento lo que nos encontramos es que, a pesar de estar en buena salud financiera, si se busca optimizar procesos y reducir niveles jerárquicos, pues seguramente la inteligencia artificial es la que tomará cartas en el asunto y empezará a sustituir a personas.
Porque claro, este despido masivo, ¿qué impacto tiene en el sector tecnológico?
Pues que todo esto no afecta solamente a Microsoft, afecta también a las divisiones de videojuegos, al estudio. De hecho, se ha cerrado el estudio, un estudio como King. En general, no solamente la industria tecnológica, sino toda, está teniendo un cambio global. Se está priorizando la inteligencia artificial y se está dando pues una prioridad a verificar cuáles son los procesos de producción que se deben tener para que sea una empresa eficiente. Y lógicamente eso siempre acaba pues afectando a la plantilla de trabajadores. Es algo que ya hemos vivido en las últimas décadas y que estamos viviendo de nuevo.
Y ahora, tocando otro tema, ¿qué hay de nuevo en ChatGPT con la recomendación de productos?
Desde hace unas semanas, en ChatGPT, de momento solamente en Estados Unidos, muestra productos relacionados al consultar, con enlaces y descripciones. Es decir, no solamente muestra información, sino que si yo le digo cuáles son los, me lo invento, los auriculares más eficientes o baratos o de mejor calidad de 2025, me pueden aparecer productos con enlaces, descripciones, sin que sean anuncios pagados. O sea, todo se basa en criterios de transparencia, de que sean fáciles de descubrir dentro del mundo de Internet. Y eso es una tendencia cada vez más visible. Es decir, que utilicemos el GPT para encontrar recomendaciones de compra.
¿Y qué significa esto para los comercios?
Y ahora tienen que ponerse las pilas para aparecer en ChatGPT también, o sea, no solamente en Google, como hacíamos antes. Es decir, tenemos que optimizar el contenido, no bloquear a los bots de ChatGPT y compañía, asegurarnos de que tanto Google como ChatGPT pueden acceder a las páginas de producto, por ejemplo, poniendo el enlace de nuestro producto en ChatGPT y decirle, ¿puedes leer esto? Y verificar si puede leerlo. Y es la única forma de momento que podemos garantizar de que igual aparecen las recomendaciones. Pero claro, el algoritmo que se utiliza, el motivo por el cual aparece una tienda y otra no, de momento es algo bastante desconocido.
Y me imagino que también tendrá, ¿no?, implicaciones para el consumidor.
Que ofrece una experiencia más integrada de búsqueda y compra sin salir del asistente. Es decir, cada vez dependemos menos de Google. Antes igual íbamos a Google para encontrar no solamente información, sino para entrar en Amazon, entrar en Google Shopping y verificar qué zapatos me compro. Y dentro de unos años parece ser que ni siquiera le falta eso. Que una inteligencia artificial nos dirá ya exactamente qué es lo que deberíamos comprar en función de nuestro perfil. Lógicamente plantea cuestionamientos sobre privacidad, sobre dependencia de plataformas, sobre transparencia en la selección, por qué me está recomendando este y este no. Pero bueno, es algo con lo que tendremos que luchar dentro de muy poco.
Pues Juan Diego Polo, muchísimas gracias por mostrarnos y traernos semana a semana estas innovaciones y sus implicaciones reales.
Gracias a ti, Ana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Seguimos poniendo las calles.
Me cansé de tanta vuelta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Necesito un GPS, por si acaso oscurece, yo no me quiero perder.
Recalculando ruta.
Que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso. Y me dé la dirección.
Gire a la derecha.
Quien me diga
ya me pasó.
Gira, pulpo, gira. Gira, pulpo. Que nos pasamos de salida, hombre.
A ver. Joder, qué zorrera los GPS, Rosa Rosado, de verdad. Qué placer. Muy buenos días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches, pulpo ponedores. Oh. Mira, yo cada mañana cuando llevo al niño al cole, como me han cortado la calle de Delicias en Madrid, y aquello es la selva, yo lo pongo para ver cuál es la ruta con menos tráfico. Pero cuando voy en camino y me manda por un sitio que no controlo, digo, mira, paso el GPS y voy a mi marcha.
Directamente, ¿no?
Así soy de imbécil, ¿qué le voy a hacer?
Sí. Hombre, es que a veces un GPS llega a confundirte porque como no conozcas la ruta, o la conozcas muchas veces, incluso es que te aturullas porque no sabes. Si es que yo por ahí no era por el otro sitio, ¿por qué me metes por ahí?
Qué estrés. Bueno, es un chisme del que no me acabo de fiar. En las glorietas, válgame, en las bifurcaciones...
Válgame.
Empiezo a hiperventilar. Sí. Y luego esa manía que tiene de meternos por el campo.
Sí, es terrible, terrible.
Y luego, mete la cuarta a la derecha, calle tal. La calle no sé cuánto, pero ¿qué calle es esta? ¿Qué me estás contando? Así todo, ¿eh?
Sí, no, hombre, aquí de verdad que no hace falta recalcular por esto. Claro, es la cadena COPE y aquí estás escuchando, poniendo las calles. De momento no necesitamos GPS para escuchar la radio, de momento.
Sí.
Pero sí que es verdad que se ha convertido en un dispositivo maldito, podría decir, o tan eficiente a la vez que todos tiramos de él para ir, yo qué sé, a cualquier sitio, en cualquier circunstancia. Yo no sé si tú estás de acuerdo.
Sí. Mira, hay inventos que nos han facilitado nuestro día a día. El GPS es uno de ellos. Porque hay gente que, gracias a él, se mueven por todos lados.
No solo se heredan de los padres los ojos azules o el pelo rizado, todas estas cosas. También se hereda el perderse conduciendo el coche. Porque mi padre, todos los años íbamos de vacaciones a Gandía y todos los años acababa preguntando por dónde se iba. Y a mí, pues, me pasa exactamente lo mismo. En como tenga que preguntar a alguien alguna dirección, a la tercera vez que me dicen gire a la derecha o gire a la izquierda, ya solamente veo mover los labios. No se me queda nada. Así que, gracias al GPS, llego a algún lado.
De verdad, qué bueno.
Los oyentes son maravillosos. Y es que hay dos cosas que agradecer a la Guerra Fría, pulpo. Las novelas de John le Carré y el GPS.
También.
Porque ambos surgieron a mediados de los años 60 y han evolucionado de forma similar. Aunque hay que decir que mientras que leer a le Carré nos hace más inteligentes, usar el GPS nos debilita el cerebro porque deteriora la memoria y afecta el sentido de la orientación.
Claro.
Eso dicen los expertos y no les falta razón, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que ayudar nos ayuda. ¿Y qué significa, de hecho, GPS? Pues Sistema de Posicionamiento Global, en inglés GPS.
Bueno, eso es lo que dicen los expertos. ¿Cómo surgió el GPS, Rosa, ahora que estás hablando de la Guerra Fría?
Pues mira, es curioso porque tú sabías que el GPS puede considerarse como un inesperado hijo de la carrera espacial.
Ni idea.
La historia de la navegación por satélite arranca el mismo día que arranca la carrera espacial, el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética coloca el primer objeto humano en órbita, que es el famoso Sputnik 1. Entonces, claro, se convierte en la primera tecnología que detecta y que sigue la posición de cualquier objeto que ande alrededor de la superficie terrestre.
Madre mía.
Al principio era un sistema pensado para usos militares y a partir de los 70 pues ya se desarrolla para usarlo el resto de mortales. ¿Qué pasa? Pues que la tecnología alguna vez falla, claro.
Con el trailer a Portugal la primera vez puse el GPS y llegué a un pueblecito que me quedé encasquillado con el trailer, ni para adelante ni para atrás.
Pues a mí me metió con la noche, gire a la derecha. Cuando llego al final era la puerta de un cementerio. El susto que me dio, digo, sí, ya no me fío más de ningún GPS.
Cuando fue esa boda de una de mis amigas, con el coche súper limpio, nosotros súper preciosos para la boda, nos metió por el medio del monte y llegamos a la boda que parecía que habíamos pasado por el Paris Dakar.
¿Y qué me decís de cuando te saltas la salida en la rotonda? Salga en la segunda salida y de repente te la saltas y recalcula el recorrido. Y con la que tenga la rotonda 4 o 5 salidas, la jodimos. Porque mientras vas recalculando y te vuelve a decir salga por la tercera salida, tú ya has llegado a la cuarta. Nada. Sales de la rotonda y no, pues por aquí no era.
Pero a dar la vuelta. Madre mía. ¿Cuántas vueltas has llegado a dar en una rotonda?
Pues en más de una ocasión las he completado incluso 3 veces. Parece una pescadilla ahí dando vueltas.
Yo 7, pulpo.
¿7 veces? ¿Por qué?
Yo tiemblo la rotonda y hasta que no lo veo claro no salgo. O sea, si alguna vez veis a uno rojo dando vueltas sin parar una rotonda, soy yo, que no tengo claro por dónde salir. Es que, a ver, entenderlo no es fácil. Deberían ser más directos.
Ya, Sí, a veces no son muy claros y lo peor de todo es que a veces hasta son un poco confusos.
Sí, sí. Estaba ahorita buscando una dirección en el GPS y me dice, dirígete al noroeste. ¿Al noroeste? ¿Quién crees que soy? Claro. Estoy de colores. Yo no me dije ni para allá, para acá, para allá. No más. Noroeste. ¿Dónde está el noroeste? ¿Qué estás noroeste? Diciendo?
Claro.
Para acá, para allá. Esto sería mucho más fácil. Vete para acá, ¿no? Vete para allá.
Total.
No, ¿qué es eso de la tercera salida a la derecha? Que ya ahí estamos, bueno, de locura total.
Sí, sí, absolutamente.
Es que entendernos con este aparato nos cuesta.
Introducir dirección.
Calle La Luz número 5.
Calle Salud número 5.
Calle La Luz número 5.
La Calle Malud número
5. Calle La Luz número 5. La Luz número 5. La Luz número 5.
Opciones de voz.
Salir, salir.
Salir, salir.
Calle La Luz número 5.
Calle La Luz número 5. Ronda o Málaga.
Fuenlabrada.
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 Calle La Luz número 5. Calculando ruta. Su destino está a 15 minutos.
Bueno, tú imagínate que te subes a tu coche y tu GPS cobra vida.
Ya, es que esto suele suceder, ¿eh?
Es que este hombre que quiere ir a la calle La Luz, no sabe dónde se está metiendo. Mira, prosigue el viaje.
A ver.
A 50 metros gire a la derecha. La rotonda gire a la izquierda. Venga, métete ahí.
¿En la rotonda a la izquierda?
A la izquierda, métete, venga.
Parque de bomberos de Fuenlabrada, ¿pero dónde coño estamos?
Vamos bien, vamos bien.
¿Pero por qué estoy hablando contigo, además?
Vamos bien, mira, tira recto, si no viene nadie, tira.
¿Pero qué es que esto es un descampado?
Tira, sigue el camino, sigue el camino. Espera, para.
Que no voy a dar marcha atrás, hombre, que esto... Que es una carretera de estas de dos carriles.
Venga, venga.
Es que no sé ni siquiera si es prohibida.
Una pirulada, pirulada.
Haz la pirula.
Directamente, directamente.
Dale, dale, rápido, tampoco te quedes aquí. Venga, venga, ahora a la izquierda. Cuidado, viene un coche, a la izquierda, rápido.
Voy.
Ahora sí, ya estoy recalculando ruta.
Recalculando ruta. ¿Tú te imaginas que el GPS te diga, venga, haz la pirula, que no viene nadie?
No, absolutamente, o sea, él directamente... cae en la ilegalidad.
Bueno, es buenísimo este sketch de Ángel Martín con la lucha eterna que tenemos cada día con el GPS. Bueno, vamos a ver si llega o no llega, que ya tengo yo interés.
Su destino está a 20 minutos.
A ver, pero si llevamos 5 y me dijiste 15.
Me he equivocado yo, venga, tira. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha.
Aquí.
Venga, tira
aquí.
Tira de frente. A la derecha.
Aquí.
A la derecha, aquí.
Es que no es por aquí.
Aquí a la derecha.
De hecho, es que
bueno, ¿quién es el GPS?
No voy a tirar.
Tira a la derecha. Tira a la derecha. Tira atrás.
Que no.
Tira atrás.
Que no.
Tira atrás. Tira atrás.
¿Redirige desde
derecha.
Aquí?
No.
Redirige. Es que por ahí no era, joder. Si eso, será la entrada de un garaje.
Bueno, claro.
Desconectando navegador.
No.
Desconectando navegador. O sea, ¿qué es?
Cortando el oxígeno.
Efectivamente. Al final es el GPS el que dice, mira, convío y corto. Que
sí,
no
sí,
llega.
Sí.
Es genial. Que al final sea el GPS el que pase de nosotros. Que a veces no le faltan motivos, ¿eh?
Sí,
es
sí,
buenísimo.
Sí, es una locura, una locura.
Bueno, en este caso la voz del GPS era la de Ángel Martín. Mm-hmm. Vamos a ver si reconocéis esta otra.
A ver.
Dentro de 500 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección C37Z. Continúa recto durante 3 kilómetros.
Bueno, yo creo que es una de las voces más características que nos acompañan en nuestros viajes, porque
sí.
Es parte de nuestra vida cotidiana cuando nos trasladamos a un sitio que no conocemos y que tenemos que orientarnos.
Totalmente.
Te tienes
totalmente.
Que ir a un pueblo que esté perdido en Ávila. Es que yo pongo el Google Maps hasta ir a la panadería más cercana.
Hay gente que lo usa hasta para ir a la panadería.
Para buscar panadería. Muy
correcto.
Bien, muy bien.
Bueno, seguro que vosotros también lo usáis para ir a cualquier parte, entonces sabéis de sobra que esta es la voz de nuestro GPS del coche.
Uh-huh.
El caso es que a partir de ahora se nos va a cerrar o dejar de escuchar esta voz en nuestro GPS del coche porque va a sonar diferente.
Sí, esa soy yo, pero esa no es mi voz. Así no es como hablo normalmente. Yo hablo así. He dejado de ser la voz de Google Maps. Es claramente el fin de una era... Y el comienzo de la siguiente.
Sí, detrás del Google Maps durante todos estos años ha estado una persona de carne y hueso. Se llama Nikki García, es actriz de doblaje y
sí,
cantante.
Señora.
Hace unos días estuvimos hablando con ella en la tarde
sí.
Y nos contó muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuándo empezó esta aventura de ponerle su voz al GPS?
En realidad, yo lo hice hace 7 años. No es que yo fuera grabando periódicamente. Eso es una cosa que se hizo y se terminó hace 7 años. Entonces, mi vida ha sido muy normal y muy rutinaria en estos últimos 7 años. Yo he seguido haciendo muchos trabajos como actriz, como locutora, como cantante. Yo he seguido trabajando mucho. Entonces, digamos que mi vida laboral no cambia en absoluto. Lo único que cambia es eso, pues que ahora efectivamente cuando pongo el Google Maps ya no soy yo. Pero yo siempre supe que en algún momento eso sería de esta manera, porque en realidad todas las empresas tecnológicas van renovando sus herramientas, como sí, es lógico.
Sí. Qué bueno, así que sabías que Nikki era sí, de doblaje.
Sí, sí, sí. Yo era, de hecho, yo hasta la conozco personalmente, al igual que conocí en su momento a Irache Gómez. Irache fue la que puso, bueno, y la que sigue siendo la voz oficial de Siri a nivel castellano, a nivel mundial. Es la voz de una vasca de Vitoria, concretamente, Irache Gómez, que también estuvo en este programa y nos contó la historia y lo poquito que le pagaron por hacer una sesión tan importante para ser la voz, ni más ni menos que, joder, del procesador de voz de una tecnología tan importante, sí, como puede ser el iPhone, ¿no?
Efectivamente.
Y fue una revolución. Y es verdad que hubo un momento en aquella época, Rosa, que había como un duelo de decir, jolín, la voz de Siri mola más o la voz del GPS de Google mola más. Y es verdad que eran tonos diferentes, pero la de Nikki, que acabamos de escuchar, era porque se caracterizaba por un... ¡Siga la rotonda! sí, abandone
porque,
la calle.
Porque tú controlas mucho de voces, entonces te fijas en esos matices, ¿no?
Sí, bueno, lo distinguía y me daba cuenta que eran voces procesadas, pero claro, partían de voces reales, claro, nada de inteligencia virtual.
Efectivamente, pero no caes en esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos conocido a Nikki García en la tarde, pues me llamó mucho la atención y digo, esto hay que contarlo a los ponedores, porque lo que tú decías, Nikki también sabía que ese momento iba a llegar, ¿no? Claro, el momento en el que cambian la voz. El caso es que ella tiene una voz maravillosa, siempre ha tenido un sueño y fíjate, ese sueño ha sido cantar.
Sucedió una cosa muy bonita, que es que hace 7 años yo grabé la voz de Google y hace 7 años lancé mi primer disco en inglés en solitario, coincidiendo antaño, o sea, cuando yo grabé las dos cosas, pues grabé mi disco y grabé lo de Google y luego pasaron los años, yo monté una banda, bueno, montamos una banda a unos amigos, grabamos otro disco, pero yo no había vuelto a sacar nada en solitario y nada en español. Entonces yo lo he estado haciendo estos últimos años y programé en la salida de mi primer single en español para el día 12 de septiembre y yo me mentalicé, dije, esta es mi vuelta a la música, lo que a mí más me importa es la música, es lo que siempre he sido desde que soy pequeña.
Qué bueno.
Y fue muy curioso porque el mismo día 12 de septiembre me desperté y tenía un montón de notificaciones en redes preguntándome dónde está Nikki. Yo siempre le digo, ok, Nikki, no, ok, Google, ¿dónde está mi Nikki? Decía la gente, ¿por qué no es Nikki García la nueva voz? Y dije, no me digas que me han quitado. Y lejos de vivirlo con tristeza, lo viví como un cierre de circo. Claro. Me pareció hasta bonito.
Bueno, una historia preciosa, ¿eh?
Pues fíjate, el día que la sustituyen como voz de Google Map, publica su primer single cantando en español y con la emoción de dedicarse a esto, porque ella siempre se siente cantante y compositora. Pero vamos, que yo la escucho y parece que me va a decir en cualquier momento, gira a la derecha.
Gira a la derecha.
Y es que, bueno, durante el tiempo en el que ha sido la voz de nuestro navegador, ella ha bromeado en varias ocasiones, incluso discutiendo consigo misma, yendo en el coche. Mira qué chulo.
Gira a la derecha hacia el centro de transportes y mercancías. Ya estoy. Luego utiliza el carril izquierdo para tomar la rampa en dirección M21.
¿Me quieres dejar hablar? Ya estaba...
Utiliza el carril izquierdo para tomar la rampa en dirección M21.
Eres muy mandona, me caes bastante
dentro
mal.
Dentro de 3 kilómetros, toma la salida 2B hacia B de Rejas.
Pero no me lo digas todo ahora, que ahora mismo no puedo girar a ningún sitio.
¡Qué
vaya
bueno!
Genio. Sí, sí, sí. Bueno,
¡qué bueno, Rosa!
Sí, a Nikki García además le sigue mucha gente en redes. Este vídeo que acabamos de escuchar se hizo viral, al igual que este otro en el que va a subir en un taxi y le vacila al taxista.
En la rotonda, toma la segunda salida. No te la pases. Esta es la segunda salida. No atropelles a ese chico. Continúa 100 metros. Espera, he perdido la cuenta. No sé cuántos metros llevas. Gira a la derecha ahora.
Ay, imagino qué
que
bueno.
Es por aquí, no lo sé. Si no, me dejas en este callejón y ya me busco la vida.
Imagínate la cara del taxista, ¿no?
Claro.
Ay, bueno, esto es algo que no lo suele hacer habitualmente, incluso lo pasa mal. Fíjate cuando la gente se entera de que es la voz del Google Map.
A menudo no. Lo he hecho alguna vez cuando veía que venía a cuento, porque en realidad soy más tímida de lo que parece. Lo que pasa es que hubo una ocasión en que una conductora de taxi que era muy maja, muy simpática, muy tierna y muy entrañable, me oyó en un anuncio de radio mientras me llevaba a mí. Era un anuncio donde yo hacía de asistente, ¿no? Según Wikipedia, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, eso, el anuncio decía eso. Y entonces ella reconoció que la voz de ese anuncio era la voz de su asistente de casa. Y dijo, ay, a mí esta chica me encanta. Y bueno, mi hijo la utiliza un montón. La despierta por las mañanas, está todo el día, ok, Google. Y entonces, claro, me pareció tan tierno que, sin decir exactamente quién era, Le dije, bueno, ahora cuando lleguemos al destino, si a usted le apetece, me graba un audio en su teléfono. Igual pensó que estaba loca, no lo sé. Pero claro, le dio a grabar y le dije, ¿cómo se llama su hijo? No lo recuerdo, pero pongamos que se llamase Roberto. Entonces dije, hola Roberto, me han dicho que hablas conmigo todos los días. Y entonces, claro, la mujer se giró con los ojos como platos. Dijo, qué bien la imitas. Y dije, sí, ¿verdad?
Claro, es que Nikki también es la voz del asistente OK Google.
Ah.
Claro, OK Google, ponme la cadena COPE. OK claro. Google, cuéntame un chiste. OK Google, cántame una canción. Claro.
OK Google, dime la temperatura que va a hacer.
Efectivamente.
Ya,
pues
ya,
sí.
Ya, ya, ya.
Bueno, la verdad es que es una pena perder la voz que nos ha acompañado tantos años en tantos viajes. Pero sí. Bueno, aprovechando que estábamos con Nikki en la tarde, quisimos saber cómo sonaría su voz avisándonos en las paradas del metro.
Próxima parada. La mejor actriz. Escúchala ya en todas tus plataformas.
Una casa grande con jardín.
¿Ves? Esta sería ella, ¿ves?
Flores que todos querrían tener. Un palacio que por.
Qué voz tan bonita, ¿eh?
La verdad es que sí. Pero bueno, se ha cantado bonita. También para Disney haciendo de princesas y haciendo de. ¿Cómo no va a cantar bien esta chica?
No, una dulzura. Fíjate que la voz del metro por antonomasia, es la de Javier Dotú, creo recordar, de toda la vida. Y fíjate, esta chica dónde ha llegado, ¿no? Porque.
¿Sí?
Que se acerque y que conozca todo eso, me parece brutal, vamos.
Desde luego. Bueno, es que estas voces al final valen para aviones, valen para metros, claro. valen para todo.
Claro.
Bueno, pues nuevo proyecto y nueva aventura. En qué este bien. Caso, Nikki deja de ser la voz de nuestro navegador de Google para dirigir su camino a la música. Así que, bueno, somos ahora nosotros los que tenemos que acompañarla. Claro. La mejor actriz es su primer single. Y, bueno, Pulpo, le deseamos muchos éxitos en su carrera musical, en este caso, y profesional.
Desde luego que sí. Y luego, y que cuide esa voz, ¿verdad? Y que se dé cuenta que lo que tiene aquí debajo de la barbilla, entre la barbilla y el pecho, es una mina y,
sí.
que lo está sabiendo explotar y si lo cuida yo creo que le va a dar muchos beneficios y muchas alegrías a lo largo de su vida.
Desde
así que
luego.
La gente que tiene esa herramienta que tú y yo amamos tanto, ¿verdad?
¿Mm?
Les admiramos un montón.
Es un don.
Uh-huh,
y hay que cuidarlo y sobre todo pues disfrutarlo, que para eso está, ¿no? Que es lo que está haciendo Nikki ahora en su nueva andadura musical. Pulpo.
Tú también tienes muy buena voz, ¿eh?
No llego a tanto, no canto tan bien como Nikki, canto en la ducha malamente.
Y no me ducho mucho.
Y poco más, y por eso, para no aturullar a los vecinos, pero sí, hay voces que son realmente prodigiosas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
The scars of your love.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya se ha desactivado el aviso rojo por lluvias y precipitaciones que la EMET había activado hasta las 2 de la madrugada en Aragón por fuertes lluvias que han complicado la situación en municipios como Grisén, donde las